Muy bien, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a la iglesia. Estamos el día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 10, continuamos pues dando información adicional acerca de este interesante capítulo. Vemos a Moisés dando instrucciones a su pueblo. Este es el incremento número 142. Antes de iniciar el estudio bíblico, primero que todo vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la porción espiritual del estudio, y eso requiere pues el uso de la provisión divina de la confesión si es necesario. Nosotros no sabemos cuál es la situación individual, pero ahí tenemos a nuestra disponibilidad la provisión divina de la confesión. Vamos a hacer uso de eso entonces y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a aprender y que en nosotros todo esto produzca esas obras de bien divino que tú deseas de nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.
Recuerden que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, a este sistema. Más bien, dice, más bien crezcan el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Okay? Cambien, hay una transformación que ocurre en nuestras vidas mediante la palabra de Dios. Entonces dice, transfórmense por medio de la renovación de sus mentes, que es lo que nosotros tenemos para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces hacia allá nos dirigimos nosotros, queremos la palabra de Dios que guíe nuestra vida para tener todo lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Bien, permítame, primero que todo les voy a poner estos versículos bíblicos y vamos a leer los versículos bíblicos de Deuteronomio 10, del 1 al 11, para que nosotros podamos entender lo que está pasando. Es más, vamos a pasar por todos los versículos, del 1 hasta el 22, para poder pues entender todo esto. Entonces, en aquel tiempo, dice, Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en ella tablas de las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y la pondrás en el arca. Fíjense que las instrucciones que las está dando él a Moisés es que ahora por segunda vez él tiene que subir porque después de la intercesión que hace Moisés por el pueblo, nuestro Señor le da a él el visto bueno para que lo haga. Entonces, subí al monte con las dos tablas en mi mano y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová les había hablado en el monte del medio de fuego el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Y en el versículo 5 dice, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y ahí están como Jehová mandó. Ahí está diciendo que se encuentran ahora en ese lugar que Dios había predeterminado para ellas. Después, en el versículo 6, dice, después salieron los hijos de Israel de Beerot Benehacán a Moserá. Ahí murió Araón y ahí fue sepultado y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De ahí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos, de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para siempre, y para bendecir en su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte de ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré dar a sus padres que les había de dar. Entonces aquí está cumpliendo Dios la promesa, que es tan interesante, pues, porque es un Dios de pacto. En el versículo 12 dice lo siguiente, que es parte del último discurso que tiene que ver con la actitud mental, que es importante y es lo que vamos a tocar el día de hoy. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre los pueblos, como se ve hoy. Circunciden pues su corazón y no endurezcan más su cérvix, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Interesantísimo pues esta porción que nosotros vemos aquí, porque nos deja saber pues exactamente lo que él está diciendo al pueblo, para que el pueblo ande con la mente como tiene que tenerla, viendo al Señor. Entonces, notamos la vez pasada que en los versículos 2 y 13 da una lista de lo que dice Dios que espera del pueblo. Esto se lo dice al pueblo, pero hoy en día nosotros también tenemos, porque viene la misma política, como cristianos, aquí nos dice algo a nosotros el día de hoy. Pero fíjense lo que le dice al pueblo. Ahora dice Israel, le dice, ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? Cosa que nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos dijo. ¿Okay? ¿En qué se resume la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta la importancia de esto? Entonces, número uno, que temas al Señor, o sea, que respeten su autoridad. Segundo, que andes en todos sus caminos, y eso es algo que hacemos día tras día, caminar, que implica pues locomoción. Que lo ames, y eso implica la alianza que tienes tú con Dios por amor, y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y después en el versículo 3 se introduce, y que guarde los mandamientos que el Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Interesante, pues vimos que, y notamos que hasta la fecha Moisés no ha manejado el asunto de los estatutos. Eso lo deja para más tarde. Y solo ha tocado el tema de lo que sucede en el corazón. O sea que él está primero cementando el tema del corazón, porque de ahí es que viene todo lo demás. Eso es fácil de entender, pues cuando tú te enamoras de alguien y quieres a esa persona, tú vas a edificar sobre ese amor, ¿correcto? Toda la casa, todas las promesas, todo lo que va a hacer se basa en las promesas de ese corazón. Ahora, lo que tenemos que notar es que el corazón que ama, porque cualquier persona puede amar, cualquier tonto puede amar, o sea, así de simple, ¿okay? Porque tú ves algo que te gusta, etcétera, etcétera. Pero resulta que el amor depende de las normas y los principios de cada individuo. Entonces, si esas normas y principios son normas débiles, entonces ese amor también es débil. Ese amor no va a mantenerse, ese amor va a derrumbarse, especialmente con el hecho de que todas las personas tienen naturaleza pecaminosa. Y en un momento están bien, pero en otro momento pueden estar mal. Y en un momento pueden estar muy animados, en otro momento se pueden chocar. Y puede que la persona llegue a un momento en que no quiere aguantar tonterías y decide pues terminar la relación. Porque si no hay un contrato de por medio y que se base en normas y principios fuertes, entonces la cosa no es tan buena como parece. Si se dan cuenta. Entonces, también notamos que hasta la fecha Moisés no ha manejado el asunto de los estatutos. Entonces, solo ha tocado el tema de lo que sucede en el corazón. Entonces, ahora estamos comenzando a entrar a ver ese tema. Y después de eso, él dice, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y les comenté que cuando ustedes ven el verbo ordenar, ese verbo conlleva en el hebreo, tanto en el hebreo como en el griego, conlleva la obligación de someterse a las órdenes como si fuera por el Señor. O sea que no solamente es ordenar, sino ordenar es escuchar lo que se ordena y hacer lo que se ordena. Pero en este caso, pues el sujeto del verbo no es Jehová. En este caso, el sujeto del verbo es Moisés. O sea que él está diciendo, bueno, lo que yo te ordeno. Y eso implica revelación divina. Eso implica que Moisés ha sido diseñado por el Señor para guiar a su pueblo. Y que cuando él habla es como si Dios hablara. Básicamente es lo que le está diciendo. Lo mismo ocurre con el don de pastor y maestro en lo que concierne al ámbito espiritual. Las instrucciones que da el pastor espirituales son para los hijos de Dios, para que, como si viniera de Dios la palabra de Dios, para que las personas las escuchen y las pongan en vigencia. Entonces es algo muy interesante, porque eso es lo que se ha pasado, es lo que pasa de generación en generación, pero no viene por orden magistral de una central. ¿Me explico? O sea, no es porque la sede principal que se encuentra en tal y tal lugar ha elegido que exista una franquicia de iglesias y que ellos son los que van a elegir a los pastores porque tienen buena presencia o porque pueden hablar. No, aquí resulta que esto tiene que ver con el don espiritual de pastor y maestro que otorga Dios. Dios es el que lo da. Entonces, el pastor tiene el derecho de tener una iglesia privada. Es más, ese es el diseño divino. De esa manera Dios protege la iglesia. ¿Se dan cuenta? Cuando es tomada como por un pulpo grande, entonces el asunto es que se tienen que guiar por la central, por todo el sistema operacional de la central. Y claro está, si los que están en la cabeza cambian, cambia todo el sistema, porque todo lo que ellos ordenan se tiene que presentar en todas las iglesias, ¿se dan cuenta? Es lo mismo que los bancos, por ejemplo, hoy en día el banco Chase es enorme, como los grandes bancos, está Chase, está este otro banco Wells Fargo, están los bancos como Bank of America, los bancos grandes, bueno, ellos tienen un sistema operativo que es muy importante, y todos tienen que hacer lo que ellos digan, porque son los que mandan y son los que pagan. Entonces, si se dan cuenta, quita del medio a los otros bancos pequeños que son los que organizan localmente pues el movimiento del dinero. Pero cuando llevas eso al ámbito espiritual, entonces tienes un problema, porque entonces tienes a toda la iglesia siendo guiada desde una central, que no es Dios. El asunto es que Dios es el que da el don, y esas iglesias privadas tienen gente que crece espiritualmente y que madura. Porque lo que sucede, miren, es lo siguiente. La mayor parte de las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Esto requiere que la persona tenga un deseo ardiente de crecer espiritualmente, de conocer, de profundizar la palabra de Dios. Entonces, lo que ocurre en estas iglesias grandes es que para tener más gente en la iglesia y para que recauden fondos, porque cuando tienes el sistema, entonces tienes que pagarle al pastor. Tú lo pones, se lo quitas de un lugar, pero le tienes que pagar al pastor, le tienes que dar viáticos, le tienes que dar planes de retiro, le tienes que dar seguro de vida, le tienes que dar seguro de médico, o sea, todas esas cosas, y aún le tienes que dar casa al pastor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces eso requiere que se recauden fondos, y para hacer eso entonces tienes que diluir el mensaje para que ese mensaje capte la mayor cantidad de personas, sin ofenderlas, sin hacerle nada. Entonces, el evangelio comienza a mermar, comienza a perder su fuerza, y las personas, sí, es una iglesia grande que crece en ese sentido, pero no crece espiritualmente, no crece en el conocimiento. Y eso es lo que sucede con las iglesias locales, que si el pastor es fiel a la palabra, entonces estudia la palabra y enseña la palabra, y la gente crece espiritualmente. Y de esa manera salvaguarda a Dios al mundo, salvaguarda a Dios a su iglesia. Lo mismo que hizo con la Torre de Babel, que disemina todas las personas y hace zonas especiales donde las personas tienen su propio país, su propia lengua, y ellos se edifican a su manera, y cada quien tiene su propia libertad para hacer lo que quiera. ¿Okay? Pero en el caso de la dirección divina, viene de Dios, del Espíritu Santo, y eso es algo muy, pero muy importante. Es lo mismo pues también como los restaurantes. Si tú vas a McDonald's, en un restaurante tú vas a comer la misma hamburguesa aquí, como te la puedes comer en California, como la puedes comer en Illinois, como la puedes comer en otro estado, o incluso en otro país. Son todas hechas iguales. Es muy interesante porque si le das mucha comida a mucha persona, ¿verdad? Tienes un público grandísimo. Pero si ustedes van a un restaurante privado, se van a dar cuenta que las comidas son deliciosas. Las comidas de los restaurantes privados son excelentes porque la persona tiene en sí su mejor deseo de surgir, y para surgir tiene que dar calidad. Yo precisamente antes de ayer fuimos a celebrar el cumpleaños de mi suegra, pues de la mamá de mi mujer, y fuimos a Papa Dos, una comida excelente, deliciosa, riquísima, ¿ok? ¿Por qué? Porque es privado y ellos tienen que sacar la mejor comida posible. O sea que es interesante saber el concepto. Lo mismo pasa con las iglesias. Las iglesias, yo siempre les he dicho que es como un cocinero, el pastor, que prepara la comida para que coman los hijos de Dios. Y la comida puede ser una cosa, puede ser otra, pero siempre está preparando comida de una manera diferente para que el pueblo se la coma y crezca y se fortalezca. Bien. Entonces, el asunto es que aquí vemos que Moisés es el que está dando las órdenes, y él está diciendo al pueblo que me hagan caso a mí, porque yo he sido ordenado por Dios. O sea, que si no hay inspiración, entonces tenemos arrogancia, porque Moisés no puede decir que escuche mis palabras si las palabras vienen de Moisés y no vienen de Dios. ¿Me explico? Entonces, lo que Moisés está arguyendo es que las palabras que él les está hablando vienen y son de Dios. Y eso nos condujo pues a ver el nuevo asunto de la ética. Y de nuevo el asunto de esa ley. Y les di pues la primera respuesta no bíblica al asunto de las opiniones de las personas. Y eso lo tienen aquí en esta diapositiva. Ya esto lo vimos, voy a pasar por esto dos veces porque tenemos mucho material. Lo que sí vimos es que ¿quién eres tú para decirme cómo debo vivir? ¿Verdad? O sea, o una de las formas más sutil, qué interesante lo que me dices, cómo llegas a obtener esas normas para guiar la manera en la que yo debo vivir. ¿Okay? Y el asunto es importante, y lo voy a decir porque hoy le voy a dar mucha información referente a esto. La respuesta no bíblica es que los juicios éticos simplemente expresan las emociones individuales o sus actitudes hacia un suceso. O sea, es como yo me siento acerca del suceso, no el suceso en sí. Eso es lo que se propone. Esa es la ética y eso es subjetivismo o relativismo moral, que es una idea que está muy alejada de Dios. Y si se recuerda, pues le di el ejemplo del profesor que recibe el trabajo de uno de sus pupilos y le dio una F simplemente porque tenía una carpeta azul. Eso es el subjetivismo, que yo hago lo que quiera porque yo me siento de esa manera. Lo que tú hiciste no tiene nada que ver con el asunto. Entonces, que no tiene sentido. Pues bien, ahora veamos el próximo incremento y voy a hacer esto debido a la declaración de Moisés. En breve voy a dar cuenta de cómo funciona este asunto. Y la segunda respuesta no bíblica se encuentra en la esfera de la ética y la respuesta es la respuesta humanística. Muy importante, la respuesta humanística es muy importante porque son dos tipos de respuesta que nosotros podemos ver del público afuera. Y la respuesta humanística es esta. La segunda respuesta no bíblica a la pregunta ¿quién eres tú para decirme cómo debo vivir? Muy interesante lo que me está diciendo, ¿de dónde sacaste esas normas, verdad? El humanismo es el atentado de establecer la objetividad por consenso. ¿Okay? Por consenso. Consenso significa que se reúnen varias personas y llegan al acuerdo de que esto debe ser así. Entonces esa es la norma. Y los juicios éticos comienzan con la asunción de que la violación de la naturaleza o necesidad humana es mala. Esa es lo que ellos proponen. Entonces, yo quiero que ustedes vean esto porque es muy interesante. Es típica de las personas mayores, pues. Los jóvenes todavía no piensan de esta manera, pero las personas de mayor edad, las personas que son activas y algunas de las personas que todavía están en nuestro gobierno, ellos tienden a pensar de esta manera. Y nosotros tenemos que saber cómo piensan la gente afuera. Recuérdense que nosotros somos embajadores y nosotros tenemos que saber cómo piensa el público allá afuera. Porque nosotros, para guiarlo, porque estamos aquí para guiar a las personas a Dios y darles el Evangelio y presentarles a ellos la información que los salva. Entonces, es ese el primer punto, que los juicios éticos comienzan con la asunción de que una violación a la naturaleza o necesidad humana es incorrecta o injusta. ¿Okay? Parece muy bonito, ¿verdad? Suena bien, ¿sí? Porque ¿a quién le gusta que un ser humano lo trate mal? ¿Verdad? O sea, de que entonces la asunción, ellos asumen que la violación a la naturaleza o necesidad humana es incorrecta o injusta. Entonces, y el motivo por el cual piensan de esa manera se debe a que la naturaleza y necesidad humana juntos son un constante. Eso es lo que está en el trasfondo de su pensamiento. Ellos dicen que esto es un constante, que todas las personas tienen estas necesidades. O sea, que es constante. Aquí lo que están tratando de hacer es establecer un patrón. Ellos están tratando de establecer esa ética humanista. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros, a través de la palabra de Dios, vamos a ver de qué se trata. No es asunto de opiniones individuales. O sea, que ellos están tratando de sacar la opinión individual de la ecuación. Porque las opiniones personales caen en el otro campo. Esas caen en el campo de la ética, que no es el evento el que me causa a mí el problema. El problema viene porque yo veo el evento de cierta manera. Es como yo me siento acerca del problema. Entonces, el humanista dice que esa no es la manera de verlo. La manera de verlo es que tú no puedes tener ese tipo de juicio porque es subjetivo. Entonces, quiere tener un juicio objetivo. ¿Y de dónde sacan el juicio objetivo? De la necesidad humana, que es constante. ¿Me explico? O sea, que eso tiene cierta cantidad de lógica. ¿Sí o no? Pues una persona necesita comer. Una persona necesita dormir, una persona necesita ropa, una persona necesita techo, ¿correcto? Sí tiene sentido. O sea que no es una opinión, sino que es una necesidad humana. Bien, entonces eso llegan a ser parte de un constante. En otras palabras, en eso hay estabilidad. Entonces ellos quieren formular un sistema donde existe la estabilidad. Y el humanismo propone ese sistema. Entonces, no es un asunto de opiniones individuales. La naturaleza y las necesidades humanas son un constante a través de la historia. De manera que ahí hay un estándar que no es, que es objetivo, pues, y estable para pasar un juicio moral en contra de la violación de la naturaleza. O sea que ellos quieren tener ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, les voy a dar ejemplo para que entiendan el concepto que tienen ellos. La esclavitud es incorrecta o injusta. Los judíos pasaron por un periodo de esclavitud grande. Aquí en los Estados Unidos se dio la esclavitud también. En muchos países se da esclavitud, o sea, que no es solamente un solo país el que lo hace. Entonces, ellos proponen que la esclavitud es incorrecta o injusta. Siempre ha sido injusta la esclavitud. Quizás a las personas no les gustaba, pero era injusta debido a que trata con personas como si fueran menos que seres humanos. Eso es lo que pasa con este asunto de la esclavitud. De manera que le hace daño a ellos. O sea que es incorrecto o injusto hacerle pasar hambre a una persona, las personas necesitan comer. O sea que es un atentado de pasar por alto al subjetivismo teniendo algún tipo de ética consistente, permanente y perdurable. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo quiero que entiendan el concepto. El concepto que ellos están buscando una ética consistente. Y el humanismo la propone. No es así con el otro sistema que se trata de lo que piensa la persona. Ellos quieren una ética consistente, permanente y perdurable. Bien, entonces tenemos eso en el trasfondo. Pero aquí les doy un argumento en contra. Y recuerden que tenemos que pensar en estas cosas detalladamente. Esto no es un argumento bíblico, ¿verdad? No está basado en la Biblia, no está basado en Dios, está basado en la naturaleza humana. Este asunto que les acabo de decir del humanismo se basa en la naturaleza humana. No se basa en la Biblia, es interesante ver eso, que no se basa en la Biblia, sino que se basa en lo que piensa la persona, y les voy a decir el porqué. Entonces, veamos lo que sucede. La primera cosa que sucede es que este es un juicio de valores que dice que es injusto el violar a la naturaleza humana. ¿Okay? Nosotros estamos de acuerdo con eso hasta cierto sentido, porque ¿quién quiere que una persona la trate como un animal, como un perro? Nadie, a nadie le gustaría eso. Es correcto, ¿verdad? O sea que por eso es tan fuerte ese punto de vista. Entonces, pero ese juicio de valores emana de la violación de la naturaleza humana. O sea que el juicio sale de la misma violación, porque uno no puede sacar valores de un hecho o un evento. O sea, tú no puedes sacar los valores tuyos de un evento. Tus valores son tus valores y el evento es el evento. Son dos cosas separadas. ¿Te das cuenta? Simplemente porque estemos violando la naturaleza de alguien, tratándolos como esclavos o privándolos de comida, eso es un hecho, es un evento. Eso es algo que está ocurriendo. Pero condenar, eso significa que tienes que añadirle a ese hecho un juicio de valores. O sea, para que tú hagas ese juicio, tienes que tener valores ya en ti, que te den a ti lo que es bueno y lo que es malo. Pero el hecho en sí no lo propone. Tiene que ser algo mayor que lo propone. ¿Sí me explico? Entonces, o sea que todavía estamos dándole la vuelta al asunto tratando de encontrar algún valor debido a que el otro, a que todo lo que estamos haciendo, pues, es decir que es injusto o incorrecto. Eso es lo que estamos diciendo. Pero ese es el asunto, ¿es injusto o incorrecto? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces les voy a dar más para que lo entiendan bien. La segunda cosa que la persona va a decir, o sea, para salvar el argumento que tiene de humanista, que bueno, si existe un contrato social, si la sociedad dice eso, entonces hemos establecido una ética estable. En otras palabras, si todos nos reunimos y decimos, eso está mal hecho, y en consenso del grupo entero, de una ciudad entera, de un país entero, dice que eso está mal hecho. Entonces ahora tienes una ética estable. ¿Por qué? De la palabra establecida viene de estable, ¿verdad? O sea, una ética establecida, una ética estable. Pero el problema es que si esa ética es estable debido a que de esa manera fue acordada, entonces es una ética acordada y no es una ética objetiva. Simplemente porque las personas estén de acuerdo que esa es la ética, no significa que es la ética objetiva, sino que ese grupo de personas piensa de esa manera. ¿Sí me explico? O sea que tenemos que ver eso más profundamente. Y les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo que ocurrió aquí en los Estados Unidos en el año 1845 en Carolina del Sur. Y el asunto era que en Carolina del Sur el tener esclavos estaba considerado como algo bueno porque de esa manera se había acordado ese estándar. En Carolina del Sur todas las personas llegaron al acuerdo que es bueno tener eso porque ayuda para la agricultura, etc. Y están viendo las cosas desde el punto de vista económico. Entonces sí, están de acuerdo. Ellos están de acuerdo. Y fue acordado como un estándar, porque a los esclavos no se les consideraba completamente humanos. ¿Se dan cuenta del problema, verdad? O sea que crece un estándar que llega a ser un consenso, porque todos dijeron que sí, estas personas nosotros las necesitamos y vamos a decir que se puede hacer. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Si el consenso es, si el estándar es por consenso y el consenso cambia, entonces ya no es un estándar objetivo. Yo me estoy refiriendo a algo que es muy interesante. Cuando los estándares o estandartes salen de la Tierra, del planeta Tierra, de lo temporal, de lo terrenal y de lo finito, entonces es un estándar subjetivo. Es un estándar que no perdura. Nuestros estándares vienen de afuera del tiempo y del espacio. Esos son los estándares que duran. Ahora, dentro de los estándares que ellos tienen, quizás algunos de ellos estén de acuerdo con los estándares divinos. ¿Me explico? Pero tenemos que ver de dónde vienen los estándares. Entonces, el asunto es que no era una ética objetiva, simplemente existía debido a que todos llegaron a ese acuerdo. Ahora, más adelante, no estuvieron de acuerdo. Más adelante, pues, la cosa cambió, o sea que de nuevo tenemos un problema. Eso no significa que la ética es objetiva simplemente entonces porque es por consenso humano. Hay que tener eso en mente porque eso es lo que se propone en el humanismo. El humanismo es muy importante, señoras y señores, porque es parte de lo que te da en el globo terráqueo. Finalmente, en la generación moderna en la que nosotros vivimos, y me refiero a las personas jóvenes que salen pues, del colegio el día de hoy, ellos pueden destruir ese argumento así de rápido. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, simplemente planteando el siguiente punto. ¿Por qué poner la violación de las necesidades y naturaleza humana por encima de las necesidades de los animales, verdad? O del medio ambiente. ¿Por qué simplemente entonces fijarse en la naturaleza humana? O sea que ellos lo llevan un poco más allá, porque no tienes que tener el mismo trato con los animales. Entonces, si ese es el caso, tú no puedes comer vaca, porque tú estás matando a la vaca en contra de su libertad, en contra de su libre albedrío. No puedes comer cerdo, no puedes hacerse una cantidad de cosas. ¿Sí se dan cuenta las ramificaciones que tienen ellos? Pero ellos destruyen el otro punto de vista diciendo, bueno, ¿y qué? ¿No tienen entonces los animales también sus derechos? ¿Acaso los insectos no tienen derechos? ¿Se dan cuenta hasta dónde llega eso? ¿O las plantas son vivas? Estamos hablando de seres vivos. Las plantas están vivas, los animales están vivos, los seres humanos están vivos. Entonces, y en eso pues consiste todo el movimiento ecológico. Ahí ustedes ven hacia dónde se dirige la ecología y este asunto del humanismo. Pero cuando yo estaba creciendo, ese era el consenso de la ética no cristiana. Era la ética humana. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora regresemos al texto, porque les estoy pidiendo esto porque les voy a hablar algo que dice Moisés que es muy interesante. Al final del versículo 13, Moisés va a decirle a su pueblo que los estatutos que él les está comandando son para su bien, son para el bien de ellos. Y recuérdense que entonces, aquí les voy a poner una diapositiva en el pizarrón, para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo un poquito más claramente. Porque estamos tratando con conceptos abstractos, pues, pero yo quiero que ustedes tengan por lo menos una figura de lo que les estoy diciendo. Si las normas o los estándares salen de este sistema, ¿verdad? Salen del mundo. Entonces, aquí tenemos, si las normas que procuran la ética salen del mundo, son subjetivas. Porque el hombre es cambiante. En toda la parte del mundo hay diferentes maneras de pensar, en toda parte del mundo hay diferentes, se proponen diferentes cosas. También es temporal y finita. Entonces estas normas, lo mismo pasa con las religiones de paso. Las religiones que fomenta el hombre tienen esas características. Entonces son cambiables porque el tiempo cambia, las cosas cambian, las estaciones cambian, las personas cambian. Fíjense en el cambio que ha ocurrido en los Estados Unidos. Si tú tienes un país con normas cristianas y la mayor parte del pueblo tiene las normas cristianas, ¿qué pasa con el país? Se va hacia arriba, pero si tú comienzas a permitir que vengan otros sistemas de pensamiento, comienza a decaer el país, o sea que cambia, y nosotros hemos visto cómo puede cambiar. Las leyes pueden cambiar dramáticamente en los Estados Unidos, dramáticamente, irreconocibles para una persona. No hay que ir tan lejos. Si ustedes van a Venezuela, las leyes que existen hoy en Venezuela son completamente diferentes de las que existían antes. Las normas y principios establecidos se fueron al piso. Ahora las normas y los principios son completamente diferentes. Entonces, toda la ética que existía anteriormente, ahora qué pasó con esa ética, se fue al piso, ahora hay otra ética, y es la ética de los que pueden, de los que tienen el mando. ¿Me explico? Entonces, para que la ética funcione, tiene que venir, esto es considerado parte del tiempo y del espacio. Tiempo, espacio y materia. Tiempo, espacio y materia. Para que sirva, tiene que salir de afuera, del infinito. Son las normas y principios de Dios que proponen la ética. Entonces sí es estable y es para todas las personas. Y eso es lo que nosotros tenemos por medio de la revelación que Dios le da a Moisés. Las normas de Dios. ¿Okay? Y la ética divina nos favorece a nosotros. Favorece a todos los seres humanos. Porque Dios es el creador. Dios nos hizo a nosotros y Dios sabe exactamente lo que es bueno para el ser humano. ¿Me explico? Porque él lo hizo. Les voy a dar unos cuantos ejemplos de eso. Lo que quiero es que vean pues esa gráfica para que se den cuenta de que tiene que venir de afuera del tiempo y del espacio. No puede estar sujeto ni al tiempo ni al espacio, sino que tiene que venir de afuera. Estoy hablando de la metafísica, que es de los valores que te respaldan la ética que se presenta. Porque la ética, después de la ética viene la política. La política refleja la ética del país. Bueno, entonces, aquí vemos que las personas que salen del colegio, pues como los están inculcando de esa manera, destruyen eso rapidísimo, porque resulta que los que tienen la ética humanista son los antiguos, los viejos, vamos a ponerlo de esa manera, y los jóvenes piensan de otra manera. Entonces ellos echan abajo lo que ellos piensan, lo que piensan los mayores. Pues bien, ahora regresamos entonces a este texto, y en ese versículo 13, Moisés va a decirle al pueblo que los estatutos que él está comandando son para su bien. Recuerden eso. Él se los está dando él mismo. Él dice, yo se los estoy dando para su bien, y es como si vinieran de Dios, o sea, de afuera. Estos son estatutos que no están sujetos ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Entonces, no solo tenemos una ética revelada, sino que además esa ética se encaja perfectamente con el mundo real, con el mundo que hizo Dios. Y recuérdense que les dije que la ética subjetiva no funciona en práctica debido a que tarde o temprano una persona subjetiva entra en el asunto de tomar juicios morales acerca de sí mismo en contra de ti. Él se va a creer mayor que ti. ¿Okay? Pero eso ocurre por un motivo. Ocurre por un motivo muy interesante. Porque él piensa que todos nosotros somos compañeros, y como hay tantas religiones, hay tantas cosas en el mundo, él cree que todas las cosas y todas las éticas emanan del mundo. Pero nosotros sabemos que nuestra ética no emana aquí del mundo, sino sale del tiempo y del espacio y viene de Dios. Entonces, el asunto es que él espera que tú estés de acuerdo con eso, y por eso, pues, en este caso, cuando Dios nos dice algo, y eso lo vemos, pues, con los estatutos y los juicios que va a dar Moisés, que este tipo de cosas nos hace mirar hacia adelante. Y permítanme darles un pequeño ejemplo, porque los ejemplos, pues, lo que nos dejan saber a nosotros las cosas de la manera correcta. Dios les dice, por ejemplo, que circunciden a sus niños en el octavo día. Que circunciden a sus niños en el octavo día. Esa es parte de la ética judía. ¿Okay? Hoy en día eso no lo hacen los hospitales. En los hospitales sí circuncidan a los niños, pero lo hacen inmediatamente. Pero en Israel, en la Torá, se hace en el octavo día. Ahora, en aquellas épocas, recuérdense, porque no tenían microscopios, no tenían exámenes de sangre, no hacían análisis clínicos de sangre, pero, ¿qué les parece? Aquí, cuando estudiamos la química de la sangre el día de hoy, adivinen cuándo es que la máxima habilidad de la sangre que le permite que la sangre se coagule. Que el tiempo perfecto para la coagulación perfecta de la sangre son 7 días después del nacimiento. ¿Quién le dio esa información a Moisés? ¿Okay? La circuncisión tenía que hacerse el octavo día. Ajá. Entonces, Moisés no estimulaba esa ética. De él no salía. ¿Okay? El asunto es que la ética vino de arriba, del que diseñó a los pequeños bebés. Viene de Dios. Él es el que le está diciendo. Y él sabe cómo funciona el asunto químico de la sangre de los bebés, porque él lo diseñó. Él es Dios Todopoderoso. Y por eso les dice que religiosamente nosotros circuncidamos a los bebés después de los 7 días, porque de esa manera es que Dios diseñó que funcionara el mecanismo de la coagulación. Ah, entonces aquí ahora puedes agarrar la ética y la puedes pegar a algo. ¿Me explico? Al Creador. Hay un motivo específico por el cual la ética de Dios funciona, porque Él la diseñó de esa manera. O sea que en el mundo real funciona la ética divina. La ética que proviene del hombre no tiene la base fundamental de Dios, el Creador. No sabe todas las cosas. Y ahí tienen ustedes todo el asunto ético en la Biblia, básicamente. Ahí, ese asunto trae al frente el asunto ético en la Biblia. Funciona porque viene de la fuente de Dios que creó la historia. Entonces, las limitaciones paganas son dolorosas debido a que eventualmente estas no funcionan en el mundo que Dios hizo. Ellos no tienen la información que tiene Dios. Dios es omnisciente, si se dan cuenta. Entonces, por eso y por ese error hay que pagar un gran precio. Muy caro. Si no tienes la ética divina, vas a pagar un gran precio por las invenciones que estás haciendo. Porque tú no sabes las consecuencias posteriores que trae ese tipo de manera de pensar. Y como lo pueden experimentar también aquí en los Estados Unidos, las mujeres que han tenido abortos tienen un serio problema. Les voy a decir qué es lo que sucede. De repente ahora en los Estados Unidos vemos que tenemos un incremento tremendo en el cáncer de los senos en las mujeres. Y ahora esto no significa que todos los cánceres de los senos ocurren por ese motivo, pero médicamente el cáncer de seno está vinculado con este hecho, el hecho del aborto. Se debe a que todo el proceso químico de tener un bebé fue interrumpido abruptamente y por eso ahora los niños más tarde, años más tarde, pues las mujeres que han pasado por ese proceso pueden llegar a pagar un alto precio porque esa química fue alterada con ese procedimiento y tarde o temprano hay una reacción en el cuerpo. ¿Okay? Miren qué interesante. Y ahí ustedes tienen otro ejemplo de por qué es necesaria la ética bíblica. Es necesaria la ética bíblica. Las personas generalmente que se hacen estas operaciones a las mujeres es porque tuvieron una afer o tuvieron un novio, tuvieron alguna persona con la cual tuvieron unas relaciones y no eran casadas. Entonces tienen el aborto porque saben que posteriormente pues, va a ser muy difícil para ellas tener un marido si ellas tienen un bebé ya. ¿Okay? O sea, eso ha ocurrido por periodos de tiempo prolongados. ¿Se dan cuenta? Entonces, parece que no funciona inmediatamente el asunto de la ética divina, pero tarde o temprano, quizás años más tarde, ustedes pueden ver el asunto de la causa y del efecto. Y pueden ver cómo funciona. O sea que Moisés les está diciendo que es para tu bien que él les está dando estos estatutos que proponen la ética de Israel. Ahora, desde el versículo 14 en adelante, nos va a dar una gran información acerca de algo muy interesante. Cuando ustedes leen el versículo 14, que se van a poner en la pantalla en breve, ¿qué es lo que piensan que Moisés está enfatizando en el versículo 14? Permíteme ver el versículo 14, se los pongo en la pantalla. Ahí dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Okay? Entonces, ¿qué creen ustedes que está enfatizando él? Él está haciendo algo muy interesante aquí. Cuando ustedes leen el versículo 14, aquí Moisés está diciéndole algo. Recuérdense de lo que él está hablando. ¿Qué es lo importante? La actitud mental. Eso es lo que es importante. Si nosotros recordamos que él es el creador de todas las cosas, entonces nosotros tendemos a afinarnos con él. Nosotros nos ponemos a su disposición porque sabemos que él es él. Está la diferencia que existe entre el creador y la criatura. Los problemas son interesantes porque a nosotros nos hacen ver las cosas si tenemos suficiente información. Lo que es importante entonces es la actitud. ¿Y cuál es el enfoque de nuestra actitud mental? ¿Son acaso los problemas de nuestra vida o Dios? Hay personas que no conocen a Dios y que tienen un problema y se enfocan en ese problema y le dan vueltas al problema de una manera increíble y olvídense de Dios. Pero enfocarse en los problemas siempre es una receta para la derrota. O sea que siempre es una receta para el dolor, para el desánimo. Recuérdense, yo se los he dicho, Satanás está en el negocio de desanimar a los creyentes. Eso es lo que él hace. Con eso se dedica. Con eso él se los saca del camino de Dios. No crecen espiritualmente y después tienen problemas. Porque no conocen a Dios. Entonces, si tú quieres tener la máxima bendición de Dios, es por medio de su palabra. Porque tú implementas su palabra y él garantiza el resultado. Para las jóvenes, por ejemplo, los jóvenes que conocen la palabra de Dios, se evitan una cantidad de problemas increíbles. No es que Dios no quiera que tengas, que te diviertas. No, no, no. La diversión no es la felicidad. Él quiere que seas feliz. Eso es diferente a la diversión. La diversión puede traerte problemas agudos en tu vida. ¿Okay? Pero la felicidad es otra cosa. Es que tú mantienes una actitud de felicidad porque Dios te da el camino y tú ves que las cosas van operando de acuerdo a su santa voluntad. Y te ama y siempre está contigo y siempre quiere lo mejor para ti. Y si tú le haces caso a él, él te da lo mejor. Tú puedes escoger lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Muy importante. Entonces, enfocarse en los problemas es la receta para el desastre. Enfocarse en la palabra de Dios, entonces, o en la naturaleza de Dios mismo, que es su esencia, es bendición extraordinaria. Así que no debe ser sorprendente que el próximo texto se dirija a ese tema. Y eso es lo que está diciendo. He aquí que de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay. Él te está diciendo, tú eres mi hijo, yo te he comprado, yo te amo, todo es mío, todo es mío. ¿Okay? A un jovencito que quiere ciertas cosas y su padre tiene lo que esa persona necesita, su padre se lo va a dar cuando su padre sepa que esa persona está lista, ¿sí o no? Está lista para recibirlo. Aquí nos está diciendo que todas las cosas son mías y yo te las quiero dar, pero tú tienes que tener la capacidad, tú tienes que tener mis normas y mis éticas y tienes que seguirme, y yo vierto en ti las mejores cosas que tú has podido ver en tu vida, porque son mías. Por eso se dirige. O sea que en estos momentos tenemos la distinción entre el creador y la criatura. Eso es lo que nos está diciendo. Asunto totalmente desconocido pues por el paganismo. El paganismo no hace la distinción entre el creador y la criatura. Y eso es algo, ese es el problema que tienen ellos. Entonces Moisés expone este argumento y para enfatizarlo dice, los cielos y los cielos de los cielos. Ahora, ¿por qué dice los cielos y los cielos de los cielos? Bueno, está hablando de los poderes espirituales. Los poderes espirituales. Moisés les deja saber que Dios no solo es la cabeza de los cielos y de la luna y de las cosas en el mismo espacio sideral, sino que Él es el Dios de todos los poderes sobre el cielo. Interesante, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo que de Él es todo. Tenemos que ver estas cosas y venir a Él. Tú vienes a Él, Él te ama, Él te los quiere dar. Pero no te los va a dar sin capacidad. Entonces, nuestra mejor inversión que tenemos en la vida, la máxima inversión, lo mejor que nosotros podemos hacer, es conocer a Dios. Dedicarle un tiempo a Dios para conocerlo, para hacer uso de sus normas, de sus principios, de sus estatutos, para que Él nos pueda bendecir a nosotros. Ahora, no todas las personas reciben las bendiciones de Dios. Es más, un porcentaje mínimo de los creyentes, y me atrevo a decir 0.007% son los que lo reciben. ¿Por qué? Porque ese es el porcentaje que llega a la madurez espiritual. Muy poquitos. Porque no quieren. Se está muy ocupado. Hay una cantidad de cosas de hacer allá afuera increíbles. Diversiones de todo tipo. ¿Okay? De todo tipo. ¿Pero causa eso algo bueno para ti a la larga? No. Estás sacando toda la información de la tierra, de lo temporal, terrenal y finito. Entonces no vas a tener una gran acogida con lo que estás haciendo. Entonces, eso es algo que tenemos que ver. Él es el Dios de todos los poderes sobre el cielo, o sea que los tales llamados dioses y diosas, a la final tienen que obedecer a Dios, a la final. Sí existen, pero la mayor parte de esos dioses no existen, son solamente estatuas y cosas hechas por la mano del hombre. ¿Se dan cuenta? Bueno, se nos ha acabado el tiempo. En la próxima clase comenzamos con el versículo 15. Y yo lo que quiero que se den cuenta es que Dios tiene una ética para nosotros que es importante. Que la ética humana, ya bien sea el humanismo o la subjetividad, no provee nada para nosotros. Pero hemos sido atrapados en esos sistemas por un periodo prolongado de tiempo porque era lo único que conocíamos. Ahora que estamos conociendo la palabra de Dios, nos vamos a desencadenar del sistema. Ese sistema ya no me interesa, ese sistema no sirve, pero lo tienes que reconocer. Alguien te tiene que decir, mira, de esa manera es que opera, son cosas que no se ven, son cosas sutiles que no las puedes ver a primera vista, pero que cuando conoces la palabra de Dios, lo puedes ver claramente con los ojos de tu alma. Lo ves y te desligas del asunto. ¿Okay? Entonces, ahí concluimos por esta parte y la próxima clase continuamos con este asunto. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para entender todas estas cosas que son tan, pero tan importantes para nuestra vida espiritual y para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.